Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Este balcón, aunque fue concebido en España, es más peruano que usted y más limeño que Santa Rosa de Lima. ¿Se da cuenta?
¡Oh! Y usted parece más loco de lo que creí. ¿De qué tendría que darme cuenta?
De que lo esencial no fueron los planos, ni los arquitectos sevillanos, no, sino los ejecutantes, los carpinteros, los ebanistas, los talladores de aquí, ellos. Ellos le crearon con sus manos, con su espíritu.
Pues yo esto lo pienso muchas veces, precisamente la idea, ¿no?, del loco de los balcones, no sé si un alegato idealista, ¿no?, como han dicho algunos, de Vargas Llosa. Ahora hablaremos si es romántico, si es idealista, algo que se habla en la obra. Venga, voy a saludar a Pepe Sacristán, que en el fondo pues es el que ha hecho posible esta obra, que representada en las tablas pues queda fantástica. Señor Sacristán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pues un escenario, la verdad, que con un balcón ya de primeras que impresiona, ¿no? La puesta en escena es muy bonita.
Sí, el decorado de Rafa es una pasada, ¿no? Es una belleza, ¿no?
Muy bonito.
Es cierto, sí.
¿Y qué ha dicho Vargas Llosa?
Está encantado, Mario, está encantado. Sí, no, aparte que ya nos conocemos hace muchísimo tiempo, desde que rodamos. Justamente hoy hace 40 años, más o menos, que terminamos el rodaje de Pantaleón.
Y las visitadoras,
sí. Las visitadoras, sí.
¿Eso fue en el 74, puede ser?
75.
Fíjate.
Justo en el 75, sí. Me acuerdo perfectamente porque era un 27 de septiembre del 75, y es que el 27 de septiembre, o sea, hoy, es mi cumpleaños.
¡Hombre! ¡Felicidades! ¡Qué bien! ¿Contento con los cumpleaños? A mí es que me sienta corno quemado.
Pues yo estoy contento porque hasta ahora la madre naturaleza viene portándose con bastante generosidad conmigo.
Pues sí, pues
de
sí.
Momento, porque pues hoy caen 77 años.
¿Qué me dices?
Lo que oyes. Y si me has visto trepar al balcón, habrás visto lo ágil que estoy.
Pero bueno.
Y lo saludable que estoy.
Oye, Pepe, ¿y qué le pides a esos 77 años que hoy cumples?
Lo que todos los años, que sigan cayendo más, y estando más o menos, disponible, por así decirlo.
Bueno, y tan disponible, yo que estaba en el patio de butacas, que aparte tenía muy cerquita a Paloma San Basilio, que fue a verte.
Sí,
a tu amiga. Y luego, bueno, pues mucha gente que ellas, ¿no?, cuchicheaban y mira, y Pepe y tal, y no sé qué. O sea, tienes ahí toda, ¿no? Y eso, la gente que te espera, eso es muy grande, ¿no? Que van a ver la obra ya no tanto por el texto, que en este caso es Vargas Llosa, o sea, fíjate, ahí es nada, pero por ver a Pepe Sacristán, eso ya uno puede estar tranquilo, ¿no? Trepar al balcón y quedarse allí viendo un poco el amanecer, ¿no?
Sí, la verdad que estamos todos muy contentos y muy agradecidos por la respuesta que estamos teniendo del público. Es realmente formidable, tanto en la calidad como en la cantidad, ¿no? Porque ya tenemos incluso agotadas las localidades para días sucesivos, ¿no?
Oye, el profesor Brunelis, ¿lo comprendes?
Sí, totalmente, ¿cómo
¿sí?
no? Hombre, hay aspectos.
Yo es que al principio de la obra, te voy a decir, lo comprendía y lo veía hasta bonito, ¿no? Por eso mismo de... Hoy en día la arquitectura, y que me perdonen muchos arquitectos, que los hay maravillosos, pero se han hecho cada barbaridad en muchas ciudades. Es tan feo todo, las ciudades son muy feas algunas, ¿no? Y qué poco gusto por lo antiguo, hasta con las personas. Y es que esto pasa con las personas mayores, ¿no? Estamos en una sociedad tan hedonista que parece que ya lo que no produce un placer inmediato no tiene sentido. Claro, yo decía, es un romántico, pero luego en el fondo decía, no sé, también es injusto. Cuéntame un poco cómo ha sido digerir este personaje.
Bueno, en principio yo rescato de él lo que Mario me proponía o nos propone, ¿no? Es decir, el tipo que un poco en la línea de Don Quijote no se para a considerar qué obstáculos va a encontrar en su camino y con tal de defender una causa. Bien, es verdad que uno de los errores o de las imprudencias o de las cosas a no tener en cuenta es que se lleva por delante ni más ni menos que la felicidad de su propia hija, ¿no? De cualquier manera, esto está dentro de un contexto que es la contradicción o la paradoja del héroe solitario, ¿no? Yo rescato de él el lado del hombre que no acaba de darse cuenta de todo lo que está produciendo a su alrededor y animado por una causa que él considera que hay que defender por encima de todo, aunque al final es derrotado.
Claro. Bueno, luego es que hay un, has dicho El Quijote, que además fue la última vez que fui a verte, al Teatro Español también.
Sí, sí.
Y es que el diálogo entre él, ¿no?, entre Brunelis y el padre de Diego, quiero, creo recordar, que es el futuro marido de, de la hija, pues es esa discusión entre, bueno, lo romántico, él, y el otro, bueno, pues un poco también diciendo que hay que ajustarse, ¿no?, a la realidad y a los nuevos tiempos. Es difícil, ¿no?, esa dicotomía, porque a veces se producen paradojas que es que no, nunca, claro, estarán conciliadas, ¿no?
Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, diferencia a los grandes autores de lo no, es cuando los personajes hablan por sí mismos, no hablan por boca del autor. O sea, efectivamente, aquí hay un conflicto, o varios conflictos, y están expuestos cada uno de ellos, como el de Teófilo Guamani, el indio, el muchacho, el pretendiente de la hija, y los distintos personajes, ¿no? Cada uno argumenta y, efectivamente, como en las buenas películas de Jean Renoir, todos tienen sus razones y cada uno defiende la suya.
Oye, qué duro, claro, cuando le habla Teófilo, precisamente, el enamorado, y ella también, la hija de Brunelli, enamorada de ese hombre al que deja escapar pues por la felicidad de su padre. Y esto es un acto de amor infinito, ¿no? Y ese momento dramático, yo creo, de la obra, no vamos a destripar mucho más, con la conversación de su hija, cuando ella alguna vez le vomita, ¿no?, todas sus frustraciones pues por él, ¿no? Qué duro, ¿no?, enfrentarse a eso, pero cómo él resurge también gracias a ese idealismo. O sea, por eso digo que eso es necesario también, lo que nos hace estar vivos.
Sí, sí. Debo señalar, además, que es una gozada hacer esa escena con Candela Serrat.
Está estupenda, ¿eh?
Que es una actriz formidable, sí, pero una actriz estupenda. La verdad es que estoy muy contento con mis compañeros de trabajo, y debo también señalar el trabajo de Bruno Tambacho, el músico. Creo que las músicas son unas músicas muy sugerentes, y por supuesto el trabajo de Rafa y como de Felipe en las luces, y de Gustavo Tambacho. La obra de Mario, la suerte de enfrentarse a un texto de Mario es que puedes fabular, ¿no? Porque ahí es una estructura abierta donde caben, como habrás visto, todo ocurre en la cabeza de este tipo.
Sí.
Y hay unos espacios y unos tiempos que Gustavo Tambacho, el director, ha utilizado magníficamente, fabulando, creando ese mundo operístico, extraño, medio surrealista, de los cruzados y todo esto, ¿no? Creo que es una muy muy sugerente, en un escenario realmente hermosísimo, sí.
El Loco de los Balcones, que se está representando en el Teatro Español, y hablar precisamente del Teatro Español es hablar de uno de los teatros más antiguos del mundo. El año pasado, en septiembre del 2013, se celebraban los 430 años de esta institución. ¿Qué tiene de especial este teatro, Pepe?
Es un templo.
Sí.
Ya desde que entra, antes de entrar en el teatro, ya sobrecoge. Desde que apareces por la Plaza de Santa Ana, es algo, bueno, para los que tenemos, además, no sé, los años que tenemos y conocemos su historia, porque yo tenía 17, 18 años cuando don Carlos Lemos representaba ahí Un Soñador para un Pueblo. Uh-huh. Y yo asistía de oyente a un grupo de aficionados. Pensar que yo estoy ahora ocupando el camerino que estaba, donde estaba Luis Prendes, estaba Guillermo Marín, Manolo Vicenta, Carlos Lemos, Marsillac, Fernando Rey, Paco Rabal, Mari Carrillo, Ana María Noé, bueno, tantos y tantos. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Realmente es un lujo, porque aparte que es un teatro bellísimo, que está muy muy cuidado, muy atendido, muy bien dotado, es en estos tiempos que corren, en los que la constante, la permanente es el lamento y demás, y además perfectamente justificado, es una suerte poder disfrutar de estar haciendo esta función maravillosa en este teatro maravilloso.
Yo creo que es esperanzadora, fíjate, porque se puede uno temer a la mitad de la obra, incluso casi al final, algo dramático, ¿no? Y vemos cómo muchas veces pues se le puede, permítanme la expresión, pegar fuego a los ideales para luego volver a reconstruir sobre ellos, ¿no?
Sí, Mario quería dejar un final abierto, como una especie de homenaje porque este hombre existió realmente.
Sí, sí.
Y Mario le conoció.
Fue un profesor, ¿no?
Sí, era un florentino que se enamoró llegó al Perú y se volvió loco con la cultura colonial y emprendió esta. Hace justamente antes de ayer o por ahí, hace 44 años que murió, precisamente.
Fíjate. Oye, estos de, por eso digo, idealismo, ¿no? Por buscar un poquito el titular, que si no los de informativos se me vuelven locos, y con razón. Los de Podemos son idealistas, ¿qué son estos? O un poco bufonadas del siglo XXI a las que estamos acostumbrados ya.
Perdona, no te he entendido. ¿Qué,
los de Podemos, digo.
Ah, no, a mí me gustan.
¿Te gustan?
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí. Porque me gusta, porque por lo que no me gusta, efectivamente, en lo que ha derivado la clase política.
Yeah.
No voy a desautorizarlos, porque el primero en desautorizar a los políticos era un tal Franco, que tampoco me caía muy bien.
Yeah.
Pero me gusta la gente de Podemos, porque creo, ojalá no pierdan el norte, ojalá no caigan en delirio alguno. Y a mí me gustan, sobre todo por lo que molesta a la izquierda, porque con el debido, ya lo he dicho varias veces, ¿no? La izquierda de este país se ha ido a la puñetera mierda, vamos, no... Sin paliativos, ¿eh?
Desde sí, por lo menos los valores que promulgan, ¿no? Dicho desde el punto de vista más estricto de su ideología, pues parece que no, que brillan por su ausencia, ¿no?
Sí, la pérdida de autoridad moral de la izquierda es evidente, incluidos los centrales sindicales, pero por supuesto. Entonces me parece interesante que se recoja, ni más ni menos, que se ha ido por delante la voz de la calle, la ha ido por delante, y que eso se estructure, se haga un vehículo político. Me parece estupendo que ahora reflexionen la posibilidad de no presentarse a las municipales.
A las municipales, sí.
Que se vaya armando eso y, sobre todo, que no... Te digo, en la medida en que el político de izquierdas señala con el dedo y desautoriza, más me gusta lo que está pasando.
Uh-huh. Y, bueno, lo que ha sucedido hoy en Cataluña, que es la actualidad, la firma de esa convocatoria al referéndum para el 9 de noviembre, ¿no?
Eso es para el 9 de noviembre.
Y, bueno, pues este tema, no sé si por amor a los balcones de ellos, a sus balcones, yo creo que no, ¿no? Porque ahí subyace una realidad mucho más egoísta.
Mira, es un tema que me tiene harto. Entre otras cosas, estando por delante o de por medio... este caso Puyol, que digo porque los Corleone son los Gutiérrez Cava comparado con los que son más altos que los Gutiérrez Cava, no los hay en el planeta Tierra. No, y sobre todo porque el caso, la familia, como este hombre dijo ayer mismamente, si se corta una rama, cuidado, que a ver qué va a pasar.
Ya, hombre, claro.
Amenazas, claro.
O sea,
directas.
Está más que el señor González salió a decir que no es un corrupto. Estos lo sabían todos desde hace mil años. Pero cuando digo todos, digo
pero
todos.
Pepe, perdona, y que te qué mentira más antigua, ¿no? Porque es que entonces ya se forjó hace años, pero, eso que a los de 30 años como a mí nos han contado en el colegio, que era, fue una época fantástica.
Esto lo vienen sabiendo todos, que todo esto es una vergüenza. Ojo, pero estos no han venido de naves espaciales, ¿eh?
Ya.
Los hemos puesto nosotros.
Ahí está, sí.
No, ¿qué coño le pasa a esta sociedad? ¿Qué genera? Igual salen pepinos, tomates, pimientos o... Salen políticos. Y esta clase política las hemos generado nosotros. Y ahí están. Que es un... O sea, por mucho que se nos caiga la cara de vergüenza, nos representan.
Esa es la democracia. Fíjate, vamos a hablar luego de Baroja y España, ¿no? El libro de Francisco Fuster, y habla de la concepción de democracia que tenía el propio Baroja, pues decía una broma etimológica, ¿no? Lo de democracia. Porque al final, pues sí, es verdad.
De hecho, las amenazas que ayer Puyol hizo al resto de partidos, porque se pueden interpretar como amenazas, eran más que nada como una sensación de decir, oye, que estamos todos jugando al mismo juego, que todos somos fichas de este tablero y que vosotros sabéis y yo sé.
Pero ni más ni menos. Eso, o sea, es una cosa evidente, claro. Y además este señor sabe que como tire de la manta, bueno, es que en medio de todo esto resulta conmovedor, ¿no? Toda esta cosa de porque en principio yo lo de los nacionalistas, empezando por el españolista, ojo. Empezando por el españolista, a mí todo esto de por el imperio hacia Dios y una unidad de destino en lo universal, con lo que yo he crecido, y todo esto de la patria y las banderas y los himnos y todo esto, a mí me pone muy nervioso, no me gusta un carajo. Entonces, en medio de todo esto, este patriotismo y toda esta exaltación organizada, armada por un grupo de chorizos, realmente es que es... citabais a Baroja, habría que echar mano de Valle Inclán también. Porque todo eso es esperpéntico. En medio de un panorama como el que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no?
Ya, pero mira, fíjate en eso, y supongo que tú tienes amigos de toda clase de ideología. Y, Pepe, las cosas habladas con altura, ¿no? Se pueden hablar. Hoy en día la ideología yo creo que ha perdido todo su sentido y su esplendor, ¿no? El debate verdaderamente ideológico. Al final, hombre, lo que hay de fondo es los intereses creados. O sea, no es otra cosa más, ¿no? Yo creo que lo demás es una engañifa.
Esto está derivado en una figura, que no sé cómo llamarlo, que es el tertuliano.
Ay, bueno, esto... El tertuliano. Aquí somos fan de... No, mira, tenemos muchos tertulianos. Tenemos una hora y media de programa y no hay ni un tertuliano, fíjate. O sea, con eso te digo todo.
Es una figura que ha aparecido, bueno, con el debido respeto a algunos.
Algunos, sí, hombre.
Cuidado, no todos son iguales. No, como no. Los políticos, también. Todos no son iguales, ¿no? Pero bueno, efectivamente los debates estos, insisto, salvo algunos, son una especie de patio de vecinas ahí gritando a cual más y desautorizados y, en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pepe Sacristán, que además es admirador, confeso, de Albert Camus, ¿has podido ver la obra Calígula, que se está representando en el
Fernando Gómez?
Acaba mañana, día 28, sí.
No he podido verla, pero yo Calígula me sé todavía en párrafos enteros de memoria.
¡Hala!
Hay una frase que os voy a decir, además, que es una maravilla. Cuando le dice Calígula a Cesonia, la necedad es homicida. Esto, apuntároslo porque no está nada mal, ¿no?
No está nada mal, si cómo pegan los tiempos.
La necedad es homicida. Y hay otra cosa que le dice Cesonia. La gente cree que un hombre llora porque el ser a quien ama muere un día y no es verdad. El dolor es mucho más grande. Es el descubrimiento de que tampoco la pena dura. Ni siquiera el dolor tiene sentido. Lo de el Calígula de Camus es una de las...
Sí.
Yo lo hacía con mi amigo y admiradísimo José María Rodero.
Qué bien. Pues, ¿qué más puedo decir? Con esa voz que tienes y el verso que acabas de decir, pues solamente que vayan a ver a Pepe Sacristán, que está hasta el 19 de octubre en el Teatro Español, en la sala principal, ese edificio, como bien ha dicho, en cuanto entras en la Plaza de Santa Ana, ya ahí preside, grande, con esos carteles. Y bueno, pues, a ver si lo digo bien, martes, de martes a domingo a las 8 de la tarde. Y luego, a partir del 1 de octubre, los domingos será a las 7.
Sí, señora.
Y nada, pues el precio de la entrada, 22 euros. Una broma en comparación con lo que cuesta, yo siempre lo digo, ir al cine y comprarte unas palomitas. Y allí ves a la gente de carne y hueso con unos textos interpretados fantásticamente bien. Aunque el cine está muy bien también, no tiene nada
que ver. Sí, debo decir, bueno, que no puedo dejar pasar por alto porque estaba en San Sebastián con Magical Girl de Carlos Bermúdez, que es un peliculón.
Sí.
Esperamos que caiga algo, algún monigote, como yo les llamo,
sí, hombre,
en el palmarés.
No.
Pero no os la perdáis porque es una película. Carlitos Bermúdez es uno de los cineastas más interesantes que hay en Europa en este momento.
Están saliendo cosas muy interesantes, de cine español ahora.
Ya lo creo, hay un coraje, un talento y un amor al cine.
Esa es la pena, ¿no? Que no se apueste por eso y parece que hay una generación ahí perdida, ¿no es verdad? O sea, hay mucho talento.
Están ahí no se dejan perder.
No, luchando.
Luchando con abrazo partido y estoy encantado de estar con ellos en esta andadura, esta peripecia.
Como los cruzados del loco de los balcones. Pepe Sacristán, un fuerte abrazo y toda mi admiración, de verdad.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿No es genial?